día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Martí Noticias.
12:30. Esta es la segunda media hora de este noticiero del mediodía de Radio Martí. Continuamos con noticias de Cuba y del resto del mundo. Vamos a conocer un testimonio desde la capital cubana tras la severa tormenta que afectó a esa ciudad en la madrugada. Tendremos denuncias que nos llegan desde Camagüey sobre la situación de un manifestante de agosto del 2022. Tomás Cardoso estará con nosotros, nos estará adelantando que tiene preparado para hoy en Cuba al Día, y más adelante Pepe Lacayo regresa con los deportes. Aquí seguimos acompañándoles el ingeniero de sonido Juan Pendaz, Elena Rodríguez, nuestra productora. Allí en la sala de redacción está Paul Rodríguez, Yolanda Huerga, Ivette Pacheco y Jorge Jauregui. Y frente a los micrófonos,
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Ya vamos rápidamente a las noticias de Cuba.
Una severa tormenta afectó a La Habana esta madrugada. Desde la capital cubana, el activista Pedro Quiala dijo a Radio Martí que se sintieron fuertes rachas de viento, lluvia y granizo.
Bueno, fue algo muy fuerte, fue algo inesperado. Alrededor de las 5:22 de la madrugada comenzó una lluvia fuerte con viento y varias descargas eléctricas, truenos fuertes y la lluvia de granizo. Los granizos tenían el tamaño como un bombón de chocolate ahí, mamá. Grande. A que le cayera en la cabeza, le partía la cabeza. Y la calle fue que inundada. Aparte que el alcantarillado en Cuba no existe ni chifre tampoco, poco. Esto aquí es un desastre. Entonces, inundaciones, fuerte corriente de agua que hubo. El agua corría como si fuera un río. En calle Teniente Rey, entre Habana y Compostela. Fuerte se sentía en los techos. Pasó rápido, sí, más o menos. Tremendo pánico, un viento fuertísimo. Pensábamos que era un tornado lo que estaba pasando. Yo mismo vivo en un edificio que está en estado de derrumbe. En cualquier momento me puede caer arriba y abaratarme todo.
Según la Agencia Cubana de Noticias, la tormenta estuvo caracterizada por abundantes granizos de entre 2 y 5 centímetros en algunos municipios como Regla, Plaza, Centro Habana y San Miguel del Padrón. La nota precisa que en la estación meteorológica de Casablanca se reportaron rachas de viento de entre 55 y 60 kilómetros por hora.
El preso político Fray Claro Valladares, manifestante de agosto de 2022 en Nuevitas, en Camagüey, fue blanco del abuso de un carcelero por reclamar atención médica. Esto según la denuncia de su madre Yanelis Valladares Jaime en un audio divulgado por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
El 26, el niño mío, Fray Claro, le dio un ataque de asma, le dio un dolor en el pecho. El guardia se demoró en venir, lo llamó. Otros presos que estaban allí tuvieron que llamar al guardia porque el niño estaba muy mal, con dolor en el pecho. Cuando vino el guardia, de apellido Morejón, lo llevó al chinchorro, cogió al niño por el cuello y le dio 3 piñazos por la cabeza. Porque, según el guardia, mi hijo lo sacó de quicio llamándolo y le dijo que él era un hombre que tenía que aguantar el dolor. Está recluido en cerámica. Estuve en la prisión, el jefe de la prisión me lo dejó ver y las llamadas son limitadas. Él no tiene tarjeta, él tiene que pedir favores porque no tiene tarjeta para llamar. Y a mi hijo y me contó todo. El jefe de la prisión me dijo que le iban a poner una medida disciplinaria a alias Morejón o tal Morejón, no sé, porque yo no pude verlo en persona y las atenciones médicas son escasas allí.
Fray Claro Valladares, de 21 años, fue detenido el 18 de agosto de 2022 en Nuevitas tras participar en las protestas contra los apagones que se desarrollaron en esa localidad. El joven aún no ha sido juzgado, pero se encuentra en prisión preventiva en la cárcel camagüeyana Cerámica Roja.
Y familiares del preso político Duanis León Taboada denunciaron el acoso de un preso común con la anuencia de carceleros en la prisión combinado del Este en La Habana. Tras visitar a su hijo Duani el miércoles, Yerisei Taboada dijo en un Facebook Live que el reo nombrado Nelson Ruiz Serrano, alias Risi, también le limita las llamadas telefónicas a los condenados en la causa del 11 de julio de 2021.
Hoy mi hijo tiene un problema con el jefe de disciplina, alias el Rizzi, que él se cree dueño de la compañía del tercero sur del edificio 1, donde le bota la comida a mi hijo para la basura. Y ellos tienen una palabra, un guardia se mete y esposa a mi hijo solamente, al preso del 11J, es el que él esposa, al otro lo deja sin esposar. Donde le pone las esposas tan apretadas que apenas casi le corta la circulación. Yo soy su mamá y vi a mi hijo la muñeca como la tiene lastimada, como todavía tiene las marcas y los arañazos de las esposas. Este delincuente que tienen ahí preso y mandando a los demás, siempre tiene problemas con los presos del 11J, él trabaja y vive para ellos. Yo no sé cuál fue el acuerdo que él hizo para hacerle la vida un yogur a estos muchachos.
Duany Dabel León Taboada, de 23 años, fue condenado a 14 años de privación de libertad, acusado de provocar daños en una patrulla de policía durante las protestas de descontento popular de julio de 2021 en el municipio habanero de 10 de octubre.
En otra información, congresistas republicanos presentaron un proyecto de ley para que los miembros de la Brigada 2506 sean tratados como veteranos a los efectos de la elegibilidad para beneficios. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sage, informa.
El congresista republicano por la Florida, Carlos Jiménez, junto con sus colegas María Elvira Salazar y Nicole Maliotakis, presentó el proyecto de ley denominado Ley de Valentía Cubanoamericana No Reconocida, el Acta Cuba, por sus siglas en inglés, que honra a los veteranos de Bahía de Cochinos. El proyecto de ley ordena al secretario de Asuntos de Veteranos que trate a los hombres de la Brigada 2506 como veteranos a los efectos de ser elegibles para los beneficios, de modo que reciban legítimamente todos los honores asociados con el servicio a Estados Unidos. El congresista Jiménez.
Por muchos años no se reconoció el labor, también el valor de estos patriotas que trataron de liberar a Cuba. Y estoy seguro que vamos a tener mucho apoyo aquí en el Congreso y espero que el presidente Biden pueda firmar esa ley.
Jiménez señaló que los veteranos de la Brigada 2506 fueron capacitados y financiados por el gobierno de Estados Unidos de conformidad con la política estadounidense, pero no son elegibles para los beneficios de veteranos que se han ganado. Añadió que los beneficios de veteranos para estos sobrevivientes restantes los ayudarían a ellos y a sus familias con las cargas financieras y de atención médica, los harían elegibles para funerales militares y ayudarían a curar las heridas psicológicas persistentes que quedaron de la invasión de Bahía de Cochinos hace 62 años. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
12:38, Tomás Cardoso ya se encuentra con nosotros en el estudio, listo para adelantarnos. ¿Qué tienes preparado hoy en Cuba al Día? Tomás, muy buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, Ariana, buenas tardes, Alfredo. Bueno, vamos a hablar sobre el hostigamiento contra varios presos del 11J, según denuncian sus familiares, que ha ocurrido en las últimas horas. El plato central del espacio de hoy, independientemente que no es muy meritorio darle mucho seguimiento a toda esta farsa electoral que ocurrió ayer en Cuba, sí es bueno destacar, y lo vamos a hacer con economistas, que algunos miembros prominentes, los cambios que ha habido en el Consejo de Ministros, donde lamentablemente figuras como Alejandro Gil Fernández, ministro de Economía y Planificación, que debe ser el responsable principal del desastre económico en Cuba, ha sido mantenido, reafirmado en su puesto. Así sin embargo, es. Otros funcionarios de otros departamentos, como Comercio Exterior y demás, que no es que no sean responsables, pero son menos directamente, fueron removidos. Tendremos analistas que van a poner esto en contexto, cómo juega este juego. El cuartico está igualito, no hay nada nuevo.
Pues ya saben ustedes, las citas a las 2 de la tarde en Cuba al Día. Gracias, Tomás.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este jueves a las 4 de la tarde el partido entre los Angelinos de Anaheim y los Yankees de Nueva York.
Soy Lourdes Burrell.
Rubén Igelía.
Alan Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, este jueves a las 4 p.m. Angelinos versus Yankees. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Son las 12:40 del mediodía y continuamos con más noticias. Suspenden la audiencia prevista para decidir prisión preventiva a Jack Teixeira, acusado de filtrar información militar clasificada de los Estados Unidos. Con los detalles, Judith Martín Rodríguez desde La Voz de América.
El joven estadounidense de 21 años, sospechoso de la filtración de decenas de documentos secretos del Pentágono, Jack Teixeira, se convirtió durante unos días en el hombre más buscado por las autoridades estadounidenses y hoy este miembro de la Guardia Nacional Aérea de Massachusetts debía regresar a la corte para una audiencia en la que se decidiría si permanecería o no en prisión preventiva a la espera del juicio. Sin embargo, a última hora, el juez de la Corte Federal de Boston pospuso la sesión de acuerdo con la solicitud de la abogado de Teixeira, quien pidió más tiempo para abordar los problemas presentados por la solicitud de detención del gobierno. Teixeira fue arrestado luego de ser acusado por retener y transmitir de forma no autorizada información clasificada de defensa nacional, un delito muy grave en Estados Unidos y que podría ser castigado con una pena de al menos 15 años en prisión. Este episodio, cuya trama ha dado la vuelta al mundo, ha levantado innumerables interrogantes en torno al acceso a documentos e información sensible en Estados Unidos y, según expertos, ha dejado expuesta la debilidad del sistema interno y de los protocolos de seguridad del Pentágono. Además, que ha quedado en entredicho la confianza en Estados Unidos como socio para compartir inteligencia militar. El propio presidente Joe Biden aseguró que es preocupante que una filtración de esta magnitud haya podido darse, mientras el Departamento de Defensa todavía desconoce el motivo oficial por el cual Teixeira hizo públicos los documentos secretos que compartió en un foro privado de la red social Discord, muy popular entre los aficionados a los videojuegos en línea. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y el expresidente peruano Alejandro Toledo deberá entregarse a las autoridades de Estados Unidos para su extradición a Perú, donde enfrenta acusaciones de corrupción. Los pormenores en este reporte de la AFP.
El expresidente de Perú, Alejandro Toledo, deberá entregarse el viernes ante un tribunal de Estados Unidos para ser extraditado a su país, donde es requerido por la justicia. Toledo, que permanece en prisión domiciliaria en California, es acusado en Lima de corrupción y lavado de activos en el marco del caso Odebrecht. Lima lo acusa de haber recibido millones de dólares de la constructora brasileña Odebrecht a cambio de licitaciones para obras públicas. Los fiscales peruanos piden 20 años y 6 meses de cárcel. El mandatario de 77 años niega las acusaciones y ha introducido varias peticiones para bloquear la extradición que Perú busca desde 2018 y que Washington autorizó en febrero. El noveno circuito de apelaciones de Estados Unidos denegó el martes de forma unánime su más reciente recurso legal. En consecuencia, el miércoles, un juez de California ordenó al político que gobernó Perú entre 2001 y 2006 entregarse a la justicia y afirmó que Toledo será internado en una cárcel adecuada, donde permanecerá hasta que se produzca su entrega a las autoridades peruanas. La defensa de Toledo declaró que no solicitará más aplazamiento al noveno circuito ni al Tribunal Supremo. El expresidente deberá entregarse el viernes a las 9:00 a.m.
La visita del canciller ruso a la región podría generar un impacto negativo en la conferencia internacional sobre Venezuela promovida por el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Desde Caracas, informa Carolina Alcalde.
La gira del ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, a Venezuela, Brasil, Cuba y Nicaragua indica que el gobierno del presidente Vladimir Putin busca reconfigurar el mapa de poder global y fortalecer alianzas comerciales, como expone en conversación con La Voz de América el politólogo Ángel Medina.
En medio de una invasión que está haciendo Ucrania, ampliar su espectro de influencia, de posición política, de intercambio comercial con áreas geográficas como América Latina. Y quizás en ese sentido Venezuela le ha puesto en bandeja de plata la posibilidad de entrar también en América Latina.
El embajador retirado y analista político Edmundo González se recuerda que en los últimos 20 años Venezuela y Rusia han construido una estrecha alianza que involucra temas políticos, económicos y militares.
Si bien los resultados de esta aproximación pudieran tener un tono meramente retórico con base al enfrentamiento ideológico con Washington, para Rusia se trataría de una estrategia para fortalecer su imagen como un actor global de peso e influencia en la escena internacional.
El viaje de Lavrov ocurre días antes de la conferencia internacional sobre el diálogo en Venezuela promovida por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, que se encuentra actualmente de gira en Estados Unidos y que ha abogado por el levantamiento de sanciones al gobierno del presidente Nicolás Maduro. En ese sentido, Medina estima que la visita del canciller ruso impactará negativamente en la cumbre.
Que va a afectar también la posibilidad de que este planteamiento de eliminación total de sanciones pueda tener mayor vigor o mayor vigencia, pueda tener mayor espacio. Igual, esperemos a ver qué sucede, cómo se plantea esto, quiénes vienen.
Venezuela y Rusia han firmado más de 300 acuerdos bilaterales de cooperación en diversas áreas. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
La Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP, ha condenado el asesinato del periodista haitiano Dumezky Kersaint y reclamó a las autoridades que investiguen la ola de violencia contra los comunicadores en el país. La CIP señala en un comunicado que Dumezky Kersaint fue asesinado el 16 de abril por sujetos armados que le dispararon. El periodista, que solía cubrir las protestas sociales, fue disparado mortalmente en Puerto Príncipe. Las autoridades de Haití no han revelado aún si Kersaint fue una víctima colateral de la violencia o el objetivo principal de los delincuentes.
Y el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, anunció un ambicioso programa de medidas de seguridad acorralado ante el fuerte aumento de la criminalidad en el país. El año pasado hubo en Costa Rica una cifra récord de homicidios y desde enero se registra un 41% más que el año anterior. En vísperas de cumplir un año en el poder el 8 de mayo, el mandatario presentó varias reformas legales y anunció que triplicará hasta 9.500 los policías disponibles para patrullar las calles.
Y ha estallado el supercohete Starship a los 4 minutos del despegue. Más detalles con Europa Press.
El cohete Super Heavy con la nave Starship de SpaceX ha explotado a los 4 minutos de su lanzamiento este 20 de abril. En el primer intento de vuelo integrado del sistema alrededor de la Tierra, el despegue se produjo a las 13:34 UTC, 6 minutos más tarde de lo previsto, por un problema transitorio de presurización en el cohete desde la base de SpaceX en Boca Chica, Texas. Una enorme nube de gas cegó la plataforma de lanzamiento durante el despegue, de la que emergió el mayor cohete que ha despegado en la Tierra hasta la fecha. El lanzamiento fue seguido por numerosos empleados de SpaceX que siguieron el lanzamiento desde las instalaciones de la compañía con gran excitación y aplausos. Tras alcanzar una altitud superior a los 30 kilómetros, el cohete empezó a cabecear y finalmente perdió su orientación hasta que explotó en el aire, de acuerdo con la transmisión en directo realizada. En este sentido, SpaceX no lo ha valorado como una decepción, sino que ha asegurado que pruebas como estas les ayudan a mejorar la confiabilidad de Starship, mientras que ellos buscan hacer que la vida sea multiplanetaria.
12:48, hablemos de ciencia. El ministro de Sanidad en España ha inaugurado el mayor laboratorio de la Moderna fuera de Estados Unidos. Los detalles los tiene Europa Press.
Moderna ha inaugurado en Madrid el primer laboratorio de ensayos de calidad que permite realizar pruebas analíticas de última generación para vacunas ARN mensajero. El ministro de Sanidad, José Miñones, ha encabezado la comitiva de personalidades y representantes de la administración que han visitado las innovadoras instalaciones y ha podido conocer de primera mano las últimas tecnologías disponibles que posicionan a España en la vanguardia de la innovación y la medicina mundial.
La verdad es que me sumo al verdadero placer que supone poder estar hoy aquí para un acontecimiento que creo que es tan relevante como es la inauguración de este excelente laboratorio estratégico que Moderna pues ha desarrollado en nuestro país. La verdad es que son unas instalaciones que hemos tenido la oportunidad de conocer en detalle ahora en esta visita y podemos decir que son instalaciones punteras con las que la compañía pues va a redoblar su apuesta por nuestro país con una inversión que posiciona desde luego a España como un hub de innovación sanitaria referente.
El sector farmacéutico en la Comunidad de Madrid lidera el ranking regional en gasto en I+D en alta tecnología. Y el objetivo de la Comunidad de Madrid es atraer y retener al mejor talento para que las empresas encuentren los equipos que necesitan, puedan atraerlos, generarlos aquí. Para eso estamos redoblando esfuerzos.
12:49, damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Arlington, el Pentágono anuncia el despliegue de sus fuerzas con el fin de asegurar y posiblemente facilitar la salida del personal de la Embajada de Estados Unidos en Sudán, si las circunstancias lo requieren.
Dubái, la quinta flota de Estados Unidos, niega las afirmaciones de la Marina de Irán que sus fuerzas obligaron a un submarino estadounidense a salir a la superficie cuando entraba en el Golfo Pérsico y las califica de desinformación iraní.
Seúl, Corea del Sur, convoca al embajador de China para protestar por las críticas de Pekín a comentarios del presidente surcoreano sobre Taiwán.
Hanoi, la organización Human Rights Watch denuncia el presunto secuestro en Tailandia y envío forzoso a Vietnam de un activista reconocido por la ONU como refugiado político.
Nueva Delhi, al menos 5 soldados murieron hoy durante un ataque insurgente en la Cachemira, India, informó el ejército.
Washington, el ejército estadounidense anunció la liberación de un argelino vinculado a la red Al-Qaeda que permanecía en la prisión de Guantánamo, dejando a 30 hombres aún recluidos en la base naval por razones de seguridad.
El Pepe. El Pepe. El Pepe.
12:51, Pepe Lacayo. Muy buenas tardes.
Bueno, ya sabemos por fin básicamente lo que yo les había anticipado ayer. El Manchester City acabó en Alemania de una vez por todas de eliminar al Bayern de Múnich.
Pero es un poco pitonizo.
Sí. Así que ahora vamos a tener una épica batalla entre Pep Guardiola y el Manchester City contra el Real Madrid. Uh-huh. El año pasado, el Manchester City estaba a 2 minutos, estaba celebrando ya la clasificación a la semifinal cuando el Real Madrid le metió 2 goles en los últimos 2 minutos del partido para empatarlo en el Santiago Bernabéu y luego en tiempo suplementario metió el gol de la victoria y eliminó al Manchester City que ya estaba celebrando su clasificación a la final. Así que este año van a ir con mucho cuidado. Yo te aseguro que no van a repetir eso otra vez. En la otra semifinal, el Inter de Milán terminó de eliminar 5-3 al Benfica de Portugal y ahora vamos a tener una épica batalla entre el AC Milán y el Inter de Milán allá en el norte de Italia para ver cuál de ellos dos va a avanzar a la final contra el Manchester City o el Real Madrid. Uh-huh. En otras palabras, están los grandes del viejo continente, con la única diferencia que el Manchester City nunca ha ganado la Champions League. Han querido comprarla muchas veces, sí, pero no han podido. Uh-huh. Así que vamos a ver qué ocurre. Recuerden que el Manchester City es uno de esos equipos ingleses que le pertenece a un gobierno en el cercano oriente. Eso sí, es todo lo que
es todo lo que vas a decir, eso nada más.
Sí. Hoy en la Europa League, que es el segundo trofeo más importante del viejo continente, el Sevilla se enfrenta al Manchester United. O sea, tenemos al Manchester City en una competencia, uh-huh, y el Manchester United en la otra. Habían empatado 2-2 la semana pasada. El Sevilla juega en casa hoy. El Sevilla ha ganado este trofeo 6 veces, lo cual es un récord. El Sevilla es así como el Real Madrid de la Europa League.
Más o menos.
Porque el Real Madrid es el Real Madrid de la Champions League. Sí. Así que, bueno, anoche por segundo día consecutivo se juntaron los cubanos Yandy Díaz y Randy Arozarena para aplastar a los Rojos de Cincinnati por lechada. 8-0 fue el marcador final. Victoria número 16 para el equipo de Tampa Bay. Y entre los dos cubanos, Yandy Díaz con su 6º jonrón suma 13 carreras impulsadas. Randy Arozarena con 3 hits y los dos tienen promedio en base de casi 400. El único cubano del Cincinnati, José Barrero, el shortstop, 1 hit en 3 turnos al bate, negoció boleto, promedio en base 306. Bueno, anoche expulsaron del partido al futuro miembro del Salón de la Fama y ex premio Cy Young de la Liga, Max Scherzer, por tener sustancias ilegales mientras lanzaba en el brazo, en la mano y en el guante. Lo expulsaron en el 3er inning. De cualquier manera, los Mets ganaron el partido 5-3 gracias a Brandon Nimmo, así como Finding Nimmo. Ajá. Pero Brandon Nimmo de 5-5 con jonrón, 2 impulsadas, 2 anotadas. Pero yo me imagino que van a suspender a Max Scherzer. Te estoy hablando de uno de los mejores pitchers en la historia, uh-huh, del deporte. Sí, lo van, sí, a suspender por
si
lo que
todo el mundo mira al pitcher, ¿cómo tú te vas a poner una sustancia ilegal? Si hay miles Así de es. Personas mirándote.
Así bueno, mismo. Los Padres blanquearon 1-0 a los Bravos de Atlanta gracias a un jonrón del dominicano Juan Soto, pero la figura principal, el muchachito de la escuela Belén, Nick Martínez, el cubano-americano, 7 entradas completas lanzó, ganó el partido, 3 hits, 2 boletos, 0 carrera, 6 ponches. Así que felicidades a Nick Martínez, el nieto del Guajiro Peña. Lanzó con Nick Martínez en el Belén. ¿Okay? Muy bien, los Astros de Houston apalearon a los Azulejos de Toronto 8-1 gracias a José Pito Abreu, que impulsó 2 carreras, ahora suma carreras impulsadas en lo que va la campaña, tiene 9. Jordan Álvarez anotó 1 en una de esas batazos que conectó Abreu, y los dos tienen promedio en base de por encima de 300. Y por último, los Yankees pudieron silenciar a Shohei Ohtani ayer. Se fue oficialmente de 4-0 en blanco, negoció un boleto, sigue teniendo promedio en base de 370. Mike Trout tuvo 2 hits, el cubano-americano Zach Neto, no Nieto, Neto, con 2 dobletes en este partido, lo acaban de subir a las Grandes Ligas hace una semana. El juez Aaron Judge conectó jonrón de 2 carreras después de robarle un jonrón a Shohei Ohtani sobre la cerca.
Enorme.
¿Okay?
Tú lo viste.
Sí, extendió lo vi. Todo. ¿Te acuerdas de Randy Arozarena en el Mundial? Así fue. Extendió todo el brazo sobre la cerca y le robó jonrón a Ohtani. Pero hoy es el desempate.
Hay revancha hoy, ¿no?
A las 4 p.m. por Radio Martí, en vivo y en directo, jugada por jugada. El desempate, porque están 1-1. Y por decirles que en la NBA, el Miami Heat y los Lakers de Los Ángeles, ambos perdieron anoche. Las series están empatadas 1-1 y los Nuggets tienen ventaja sobre los Timberwolves 2-0. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias.
Radio Martín.
Radio Martín.
Y nos vamos al mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
Los cantantes Harry Styles y Kate Bush figuran entre los nominados a los premios anuales británicos Ivors. Kate Bush está siendo reconocida por su canción de 1985, Running Up That Hill, que disfrutó de un resurgimiento en popularidad gracias al programa de Netflix Stranger Things, dijo la Academia Ivors en un comunicado. La canción compite contra el éxito de Styles As It Was en la categoría de obra más interpretada, que también incluye Heat Waves de Glass Animals y 2 canciones de Ed Sheeran, Shivers y Bad Habits. Sheeran ganó la categoría el año pasado con Bad Habits y es la primera vez que la misma canción es nominada para el galardón en 2 años consecutivos. Harry Styles tiene 3 nominaciones, incluyendo As It Was y por compositor del año junto a su colaborador Kid Harpoon, nombrados en honor al compositor, actor y animador galés de principios del siglo XX, Ivor Novello. Los premios Ivor se entregaron por primera vez en 1956. La ceremonia de entrega de este año tendrá lugar en Londres el día 18 de mayo. Pasado mañana, sábado 22 de abril, se conmemora el Día de la Tierra. La página web de la ONU dice que la naturaleza está sufriendo, ya que los océanos se han llenado de plástico y se han vuelto más ácidos, y es necesario un cambio hacia una economía más sostenible que funcione tanto para las personas como el planeta. Y es todo por el momento desde los estudios de La Voz de América, aquí en Washington. Se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
Con 58, tiempo de repasar nuestros titulares. La continuidad consumada en Cuba con ratificación de la cúpula dirigente.
Aumenta el descontento popular a medida que se agrava la crisis energética.
Preso del 11J fue recluido en celda de castigo por la frase "patria y vida", dicen familiares.
El canciller ruso llega a La Habana y la embajada de Estados Unidos se ilumina con los colores de Ucrania.
El presidente Joe Biden recibe hoy a su homólogo colombiano Gustavo Petro.
Y condenan a 15 años de prisión a la ex enfermera de Hugo Chávez por lavado de dinero.
Y recuerde, no se lo pierda a las 3 de la tarde en nuestro próximo informativo. Asegura Amnistía Internacional que la Asamblea Nacional de Cuba no representa al pueblo a ratificar la dirigencia del país en plena crisis. Además, declara el secretario general de la OTAN que la alianza seguirá apoyando a Ucrania el tiempo que sea necesario. De esto y mucho más a las 3 de la tarde en nuestro próximo noticiero aquí en Radio Martí. Pero el equipo del noticiero del mediodía se despide hasta mañana. Volveremos a encontrarnos a las 12
Juan Pendaz en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y en los micrófonos.
Alfredo Jacomino.
Y Ariane González. Muchas gracias por su sintonía. Que tenga muy buenas tardes.